estamos ya a día 10, hemos llegado a viernes.
Hemos llegado vivos.
Yo creo que ya el lunes ya volvemos a la rutina, porque esta semana todavía ha sido atípica con el lunes festivo.
Bueno,
así que
festivo para algunos, ¿eh?
A partir del lunes que viene ya, lunes 13, volvemos a la rutina y a algunos les está costando mucho, ¿eh? Reincorporarse al trabajo.
Cuesta.
Después de las vacaciones de Navidad. Y muchos se plantean, oye, ¿por qué no podrían ser los fines de semana un poquito más largos? Que empezaran los jueves. ¿Qué te parece a ti, Marta?
Pues fantástico, me encantaría. Todo lo que sea libranzas. Hombre, aquí lo pasamos muy bien en la radio, pero también el tiempo libre, pues oye, si lo tienes bien organizado, pues lo disfrutas.
Mira, pues hay 181 trabajadores españoles que han visto este sueño hecho realidad. Su empresa ha instaurado, sí, esta medida, jornada laboral de 4 días... desde el 1 de enero.
Sí, mira, es una empresa jienense de Jaén que se ha convertido en la primera en tener esta jornada laboral de 4 días. Los empleados están encantados, claro, no puede ser de otra manera, en especial los que son padres, porque esta medida pionera les va a ayudar en su conciliación familiar. Antes trabajaban 40 horas a la semana, ahora lo van a trabajar, lo que van a hacer es trabajar 36 en invierno y 28 en verano.
Bueno, lo importante también es saber si este modo de trabajo es efectivo y si tú que nos estás escuchando, ¿piensas o crees que en tu empresa lo pueden aplicar? Bueno, vamos a preguntarle más a Juan Antonio Mayenco, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales de Software del Sol. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, suponemos que habéis hecho un estudio de la efectividad de esta medida y lógicamente os ha tenido que salir positiva. ¿Cómo lo han recibido los trabajadores?
Pues te soy sincero, cuando nosotros llevamos ya un año trabajando en esta iniciativa que nos lanzó la dirección ejecutiva, cuando empezamos en el último trimestre del 2019 a contarlo a la gente, al comité de empresa, a los compañeros, pues al principio había cierta duda, ¿no? Y había como incertidumbre ante lo que iba a pasar. Lógicamente ha sido un trabajo duro porque hemos tenido que cuadrar dos realidades, que todos los trabajadores de Software del Sol íbamos a trabajar 4 días a la semana en un mercado en el que se trabaja 5, ¿no?, en la mayoría de las empresas. Uh-huh. Hemos estado trabajando desde cero porque no teníamos referentes, no teníamos en qué basarnos, porque toda la información que hemos buscado, legal, hemos buscado a nivel empresarial, no teníamos referentes externos, ¿no?
Y no sois una empresa pequeña, sois casi 200.
Sí, somos 181 porque justamente para esta medida incorporamos en diciembre 16 compañeros nuevos, ¿no? La idea era que nuestros clientes, que llevan 25 años confiando en nosotros, no perdieran calidad de servicio ni de atención. Y hemos estado estudiando todas las formas posibles para que todos nos beneficiáramos de esta medida, de forma que, bueno, tenemos dos horarios de 4 días. Aquellos que no atendemos clientes de forma directa, trabajamos de lunes a jueves, y aquellos compañeros que tienen que atender a clientes, pues trabajan 4 días a la semana en un correturno, de forma que la quinta semana descansan el viernes y a la siguiente semana descansan el lunes, ¿no? Con lo cual, cada 5 semanas encima tienen un puente de 4 días.
Bueno, entonces, claro que, Juan Antonio, ¿se trata de trabajar un poquito más, unas horas más a diario?
Sí, media hora más a cada día. Ajá. Organizar bien el trabajo y conciliar vale. Nuestra vida y tener esa beneficio, ¿no?, que es trabajar 4 días a la semana.
Lleváis una semana con esta nueva medida. ¿Cómo notas a los trabajadores? ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues muy bien. De hecho, llevo toda la mañana contándolo. Yo hoy estoy trabajando para contar la noticia, ¿no?, porque hoy era mi día libre.
Es verdad, ¿no? Claro. Hoy no te tocaba trabajar, Juan Antonio.
Claro,
no. Pues empezamos bien. En la primera semana ya has trabajado el viernes.
Bueno, pero es por un motivo alegre y lo damos por bien empleado. Y nada, muy bien, se ha tomado muy bien. De hecho, hoy en la empresa ya faltan 78 compañeros que están descansando. Uh-huh. Tenemos una planta entera apagada, con lo cual también generamos ahorro a la organización. Hay menos transporte, estamos en un parque tecnológico cerca de Jaén, con lo cual también hay menos contaminación, porque hay menos coches que están en la carretera puestos hoy. Y encima hemos generado 16 puestos de trabajo nuevos, ¿no? Y los clientes no han notado la diferencia en el servicio.
Juan Antonio, ¿la idea la propuso la dirección de la empresa o fueron los propios trabajadores?
Sí. No, la idea surgió de la dirección, pero va dentro de nuestra política, que os he comentado antes, que llevamos 25 años con nuestra forma especial de entender la empresa, ¿no? Nosotros tenemos claro que si somos unos trabajadores que estamos contentos, tenemos un ambiente de trabajo agradable, todo eso nuestro cliente lo va a percibir, ¿no? Y así ha sido, y así nos lo han valorado en toda la última encuesta de calidad que le hemos pasado, ¿no? Entonces, esto ha sido como un paso lógico, ¿no? Mm. Nosotros, bueno, pues tenemos un horario que siempre ha sido amigable, tenemos comedor gratuito de la empresa porque ya que tenemos que desplazarnos, que no tuviéramos que tener un coste añadido por comer, tenemos una zona social con piscina, pista de pádel, gimnasio, zona de descanso con sofás, tenemos
biblioteca. Juan Antonio, me están dando ganas de proponer que pongan ahí la sede de la cadena COPE, ¿no? Y hacer todos los días el programa desde un lugar así. Una cosa, ¿no hay algún aspecto negativo que hayáis, que habéis contemplado en ese momento en el que, bueno, estabais estudiando si era viable o no era viable? Supongo que no todo será de color de rosa, sino que puede haber algún riesgo o no. ¿O no tenéis miedo a nada, que este tipo de jornada pueda influir en algo? ¿Nada?
Cuando no hemos instaurado, había los temores propio de los mismos miembros de la empresa, oyentes, seremos capaces de dar. Y aquí, los que hemos tenido un paso más de compromiso, ¿no? Pues los que trabajamos 4 días, tenemos que tener claro que son 4 días más productivos, que vamos a dar el do de pecho. Y el miedo, ¿no? Es simplemente el que vamos a ser pioneros, por desgracia, porque no
Oye,
teníamos...
¿qué os dicen en ese parque tecnológico, Juan Antonio? El resto de trabajadores que van todos los días ahí a echarse cinco días.
Hemos tenido de todo, ¿no? Desde una avalancha, pero no solamente del parque, sino nuestros compañeros de recursos humanos han tenido una avalancha de currículum que nos han llegado por todos medios. Quiero comentar, y es así, que nos han llamado ya varias empresas que quieren que nos pongamos en contacto con ellos para contarles cómo lo hemos hecho, que es algo que es interesante de contar, ¿no? Porque tal vez no se ha llevado a cabo porque había mucho más miedo a la realidad de lo que es, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando con normalidad. Hoy, por ejemplo, ha sido un día excepcional. Bueno, por la noticia salió el miércoles y hoy hemos tenido aquí medio de comunicación y ellos han visto que hay gente trabajando, despacho cerrado y con todo
pues,
normalidad.
Seguiremos de cerca, ¿no? Como esta experiencia.
Esto es el primer día. Te llamaremos, Juan Antonio, dentro de unas semanas para ver cómo está yendo todo y sobre todo para comprobar si alguna otra empresa, no solo de Jaén, sino del resto de España, sigue vuestro ejemplo con el objetivo de reducir la jornada laboral a 4 días por semana, con el objetivo fundamental de aumentar la productividad. Juan Antonio Mayenco, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Software del Sol. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Pues mira, muy bien, ¿no? A ver si va funcionando y a lo mejor se puede aplicar a... Yo creo que a todo tipo de empresas, pues no, pero a lo mejor otras sí, ¿no?
Aquí depende del sector, depende del tipo de producción, depende de tantas cosas, depende de la dirección de cada empresa también, lógicamente. Así que vamos a testar también. Hablaremos con ellos dentro de unos meses para ver cómo
hacemos
está...
una evaluación semestral, si
para
te parece,
ver,
¿no?
Para ver cómo les está yendo. Mira, ahora en Mediodía COPE te vamos a trasladar, mira, deja ahí, nos vamos a ir hasta Francia.
Vamos allá.
Vamos a ir muy cerquita de París, en concreto a 60 kilómetros de distancia. El escenario de la noticia que te contamos es el castillo de Fontainebleau, es uno de los mayores palacios reales franceses, y en él se habían fijado un grupo de delincuentes perfectamente organizado y integrado por 5 españoles.
Sí, habían puesto el punto de mira en el Museo de Arte Chino que se encuentra en este palacio. Planeaban el último gran robo del año. El objetivo, hacerse con una colección de arte asiático. Jarrones, esculturas, otros objetos. En total, cerca de 800 piezas de valor incalculable. Todo esto lo saquearon las tropas de Napoleón III en el Palacio de Verano de Pekín en el año 1860.
Claro, el botín era muy jugoso. Los ladrones no querían dejar cabos sueltos, llevaban preparando el golpe varios días, planeaban, como dices, un robo de película. Habían acudido al museo en más de una ocasión, tomaban notas, tomaban fotos y tenían, o ellos creían que tenían, controlados los diferentes puntos de vigilancia.
Pero les pillaron antes de tiempo. Ha sido una operación magistral conjunta entre la policía francesa y también la española. Nos está escuchando el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Fernando Porcel. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo empezáis a detectar a este grupo de delincuentes que querían asaltar, ni más ni menos que el Palacio de Fontainebleau?
Bueno, no es que se detectaran a estos delincuentes, lo que sí llegó dentro del trabajo habitual de la policía es tener conocimiento del mundo delincuente y dentro de este conocimiento nos llegaron noticias de la que se estaba preparando un robo a un museo en Francia. Esas eran unas noticias cortas, no había mucha ampliación, pero nos implicamos en el tema porque dentro de la brigada nuestra, que depende de la Comisaría General de Policía Judicial, y como la Comisaría General tiene muchas relaciones con muchas policías extranjeras, pues dentro de esto nos hay una perfecta colaboración y cooperación entre policías, y unas veces recibimos nosotros informaciones y en otro caso, como en esta ocasión, hemos sido nosotros los que hemos podido informar a las autoridades francesas de estos intentos y a partir de ahí se ha conseguido evitarlo.
Cuando comienzan a desvelarse o cuando los agentes comenzáis a conocer las identidades de esos delincuentes que estaban perpetrando este robo en Francia, cotejáis que hay un conocido al Unicero español, el niño Juan. ¿Ese es uno de los datos que os lleva ya a sospechar aún más?
Bueno, no, hay muchos otros datos anteriores, lo que pasa es que de él todavía no se sabía nada. Teníamos conocimiento de otro de los implicados y de informaciones que facilitadas a la policía francesa y el excelente trabajo que han hecho en Francia con bases de datos, con informaciones, con pesquisas en hoteles, en todos los sitios, permitió dar con unas personas que sí que eran sospechosos porque tenían antecedentes. Todo esto ha habido una coordinación perfecta, un hilo directo, aparte del hilo que se establece normalmente vía institucional, se fijaron unos contactos directos entre la policía francesa y la policía española para las informaciones transmitirlas en tiempo real. Esto permitió llegar a identificar a uno de los que luego ha sido uno de los detenidos, y con vigilancias permanentes, con una implicación alta, altísima, diría yo, por parte de la policía francesa, en resultado de las vigilancias se pudo determinar y llegar a los otros integrantes de esta banda, uno de los cuales efectivamente era el conocido como Niño Juan, al Unicero de aquí de Madrid.
Fernando, ¿qué rastro fueron dejando estos delincuentes para que se les pillara?
Bueno, el rastro en principio eran las compras que fueron efectuando y aparte de los movimientos que hacían, que estuvieron en diversas localidades, centrándose finalmente en un hotel en la localidad de Nemours, que está en el sur de Francia, a unos 20 minutos de la localidad de Fontainebleau. Centrándose estas vigilancias fue cuando entonces entraron los, teníamos identificados con los franceses a dos delincuentes españoles. Entraron en contacto con otros tres, tanto unos como otros llevaban vehículos con matrícula española, y también se detectó la presencia de ciudadanos chinos. Ciudadanos chinos, uno de los cuales era el que estaba efectuando los pagos de todas las cosas, de todos los gastos que generaban en Francia. Entre ellos, aparte de los alojamientos en los hoteles, pudimos comprobar en la policía francesa compras de herramientas en diversas tiendas, herramientas que eran palanquetas, picos, palas, cortacables, herramientas de oxicorte que están especialmente diseñadas para fundir hierro y acero incluso, y compras incluso en un establecimiento de ropa deportiva de Francia, ropas negras, ropas oscuras, que nos evidenciaban la situación de que iban a trabajar por la noche.
Claro, daba toda la pista, ¿no? Toda la pista.
Les tenemos que dar una vez más la enhorabuena al Cuerpo Nacional de Policía, que como comprobamos también una vez más, no solo trabajan en España, sino que su labor va mucho más allá de nuestras fronteras. Fernando Porcel, jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía. Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo? Pero mírala, que está saliendo de la tienda. Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias en este viernes 10 de enero. Te las ampliamos a partir de las 2 y te las avanza ya en Mediodía COPE, Marta Ruiz.
El independentismo, Antonio, mantiene el pulso. El presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, ha confirmado que Torra va a seguir siendo diputado a pesar de que el Supremo avala su inhabilitación como diputado. El alto tribunal ha respaldado esta mañana la decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilitó a Torra tras condenarle por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales en campaña electoral. Torra está inhabilitado como diputado y, por tanto, no puede ser presidente de la Generalitat, pero el presidente de la Cámara le mantiene. ¿Qué respuesta dará el Gobierno? ¿Seguirá Sánchez manteniéndole como interlocutor? De momento, Sánchez está a otra cosa, su campaña de marketing, de ir comunicando poco a poco, cual gota malaya, los miembros de un ejecutivo que va a ser el más amplio de la historia, con hasta 20 ministros y 4 vicepresidencias. Se calcula un coste de 2 millones de euros. Los nuevos nombres que vamos conociendo son el de José Luis Escrivá Belmonte, expresidente de la AIREF, la entidad encargada de fiscalizar las cuentas públicas, como nuevo ministro de Seguridad Social, la Inclusión e Inmigración. Ábalos como ministro de Transporte y también, por ejemplo, Arantxa González Laya como ministra de Asuntos Exteriores. Bueno, en Mediodía COPE vamos a adentrarnos en estos nombres y en las políticas más inmediatas que podían plantear. Y en Mediodía COPE, el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Fernando Porcel, nos ha explicado cómo consiguieron, junto a la policía francesa, seguir la pista y detener a los 5 españoles que pretendían robar la colección de arte chino del Palacio de Fontainebleau en París por encargo de la mafia.
Se detectó la presencia de ciudadanos chinos, uno de los cuales era el que estaba efectuando los pagos de todas las cosas, de todos los gastos que generaban en Francia. Pudimos comprobar compras de herramientas que eran palanquetas, picos, palas, cortacables.
Y acabamos de hablar con el responsable de una empresa de Jaén que se ha convertido en la primera compañía española en implantar la jornada laboral de 4 días a la semana. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué te parece esta medida? ¿Crees que tu trabajo podría hacerse en menos días a la semana? ¿Crees que se podría implantar en tu empresa?
Lo queremos saber, nos lo puedes contar en el 637-23-0000. Nos han contado desde esta empresa que están encantados. La primera empresa española que establece la jornada laboral de 4 días a la semana. ¿Esto tú crees que se podría hacer en tu empresa? En función de lo que te dedicas tú. 637-23-0000, ¿no lo cuentas?
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Marta, siempre es bueno mirar más allá de nuestras narices. Nosotros lo hacemos mucho aquí
pues
en Mediodía COPE.
Claro, como periodista
ahora
no puede ser de otra manera.
Te vamos a invitar a mirar al espacio porque en unas horas va a tener lugar un fenómeno espectacular que nos recuerda lo pequeñitos que somos si nos comparamos con el resto del cosmos. A partir de las 6:07 de esta tarde vamos a poder disfrutar de un eclipse penumbral de luna.
Bueno, lo que se va a producir exactamente a las 6 de esta tarde, 6:07, es que nuestro satélite, la luna, se va a adentrar en el cono penumbral de la Tierra. ¿Y qué es esa zona? Bueno, pues a ver si somos capaces de explicarlo. El cono de sombra y penumbra de la Tierra es la sombra en forma de cono que proyecta la Tierra al recibir la luz del Sol, que es una estrella con mayor diámetro que el que tiene el planeta en el que habitamos. Los eclipses de luna se producen cuando el satélite se adentra en ese cono de sombra, que tiene dos partes. La que está más cerca de la Tierra se llama sombra, y la que está más en un punto más lejano, la punta de ese cono, por así decirlo, que es penumbra. Y ahí es donde se va a introducir la luna en las próximas horas.
Será el primero de los 4 eclipses penumbrales de la luna de este 2020. Los siguientes esperan para el 5 de junio, el 4 de julio y el 30 de noviembre. Así que atento esta tarde a partir de las 6, porque el fenómeno va a durar como un par de horas.
Pero hay que recordar que para disfrutar de los eclipses lunares no tienes que llevar ningún dispositivo especial, no te tienes que proteger los ojos, solamente buscar un lugar oscuro y levantar la mirada al cielo y podrás disfrutar de este espectáculo.